Estos últimos domingos te vengo hablando de unas series de enseñanzas sobre el modelo de iglesia o hacia dónde aspirábamos. ¿Te acuerdas que hablábamos de que el propósito de Dios primordial es traer salvación al alma de todas las personas, por un lado? Pero por otro lado, como segundo propósito, es traer restauración a todo corazón herido. Salvar el alma, restaurar el corazón herido. Y por último, que eso se transforme o traiga a nuestras vidas a una transformación total. El alma salvada, el corazón restaurado y una vida transformada. Ese es el proceso que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Y ahí es donde podemos nosotros trabajar y recibir el mensaje que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero quiero animarte que todo eso no es el fin en sí mismo. Si bien ese es el proceso, ese no es el fin en sí mismo. Si ahora miras, aquí tengo, a ver, ¿algunos sabéis qué es esto? Sí, ¿no? Es algo de algunos, como que llevamos unos años, lo tenemos. Los más jóvenes no van a saber qué es. Es un pequeño cassette. Luego aquí se transmitía música y era muy bueno y todos teníamos muchos de estos. Luego pasaron a tener cassettes más grandes para transmitir video, ¿no? El video cassette, ¿no? Y a través de eso podríamos ver películas. Luego pasaron a los DVD, ¿no? Y ahora ya está todo online, ya está todo en internet y de allí podemos ver las diferentes contenidos que hay visuales, ¿no? Mientras que han ido cambiando los formatos, el contenido nunca ha cambiado. Por ejemplo, ver una película de romance, años 70, en una cinta o en un videocassette, o verla ahora, el contenido es el mismo. O una película de guerra, de acción, un thriller, no cambia, ¿no? ¿No? El contenido no cambia. Lo que sí cambia es el modo en que lo reproducimos. ¿Me sigues hasta ahí? El contenido no cambia, sino que lo que cambia es el modo en que lo reproducimos. Y aquí está el desafío que quiero traer en este tiempo y en esta nueva temporada para nosotros, para la iglesia. Cuando veíamos la película en videocassette y tenía a mis hijos, sabíamos ir a una tienda que se llamaba Blockbuster, ¿sí? Y ahí, no sé si algunos sabrán todo, tenías que asociarte, ibas y cogías la cinta, te la llevabas a tu casa un par de días, veías la peli y luego la traías de nuevo a Blockbuster. Si no, te sancionaban y no podías sacar más pelis. Entonces, tenías que adecuarte a las normativas de esa tienda. En esta línea, hay muchas iglesias que se han quedado como en esto, como en un Blockbuster. ¿Te imaginas hoy abrir una tienda de Blockbuster en Bilbao? ¿Qué le pasaría? Se fundiría, no tendría razón de ser. Plantar o tener iglesias en formato Blockbuster tradicional no traen los resultados que esperamos. No cambiamos el contenido. Las pelis siguen siendo pelis. Lo que cambia es el modo de reproducirlo, el modo de transmitirlo a las otras personas. Y ese es el desafío que tenemos hoy como iglesia. Dejar de ser una iglesia Blockbuster tradicional para poder ser una iglesia más actual y donde podamos reproducir o transmitir el evangelio de una manera más accesible a la sociedad en que vivimos hoy. Quizás el desafío sea dejar de ser una iglesia verticalista y estrecha. Permíteme usar esta palabra. ¿Has visto esos árboles que crecen muy alto, 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 alto? Pero terminan siendo delgados. ¿Por qué? Porque crecen para arriba, toda la fuerza está ahí. Es un árbol grande, pero estrecho. La cruz nos da esa señal. Tiene el palo vertical. Es un palo largo, vertical y estrecho. Pero también tiene el palo horizontal. Quizás este sea el modelo que debiéramos seguir. De no solamente ser una iglesia vertical que nos conectamos con Dios, sino también ser una iglesia transversal, que nos podamos conectar y compartir y reproducir el evangelio con todas las personas que nos rodean. dejar de ser una iglesia quizás estrecha para ser una iglesia amplia y misional, transversal, que podamos estar conectados con el mundo en que vivimos. No solo se trata de hacer la invitación a una oración de fe. Por ejemplo, muchas veces decimos, si alguien quiere tener una relación con Dios, con Jesús, tiene que hacer una oración, una confesión de fe para que Jesús venga a sus corazones. Y está bien, esto es importante, pero también faltan muchas otras cosas más que tenemos que ayudar para que las personas no solo tengan salvación del alma, sino puedan tener corazones restaurados y vidas transformadas. Estamos no solamente para compartir el Evangelio de Jesús, sino para aportar y llevar la plenitud del Señor a todas el resto de las personas. Una iglesia verticalista y estrecha es una iglesia estática, que está en un lugar. La iglesia no es esto, esto es solo una sala, un templo, por querer llamarlo. Esto es un lugar estático, pero la iglesia no es estática, no debería ser estrecha. Tenemos el palo vertical de la cruz que necesitamos, la cual nos conecta a cada uno de nosotros con Dios, pero necesitamos el palo horizontal, el palo transversal, de ser una, pasar de ser una iglesia estrecha y estática, pasar a ser una iglesia en movimiento. Llevo la iglesia a donde yo voy. Mañana al trabajo, cuando llevo a los hijos al cole, cuando estoy haciendo la compra, cuando salgo a dar un paseo por el parque o el monte, llevamos la iglesia a cada lugar a donde vamos. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 23, dice así: y la iglesia, nosotros, es el cuerpo de Cristo, no un lugar, no un templo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Él la completa y la llena, y también es quien da plenitud. Fíjate cómo dice, plenitud a los creyentes, a plenitud a los que vienen a la iglesia, plenitud a todas las cosas y en todas las partes con su presencia. La presencia de Dios invade todas las cosas, y esa presencia de Dios, en la medida que nosotros como portadores de la presencia de Dios la llevamos, invade y lleva esa plenitud a todas las cosas y en todas las partes. La palabra hay plenitud en el original es perfección. ¿Hay cosas imperfectas en este mundo? Bastante, sobran. Pero cuando nosotros llevamos su presencia y su plenitud, esa presencia de Dios, no nosotros, la presencia, lleva perfección, plenitud a esos lugares en donde estamos. Creo que de esa manera estamos viviendo como quizás un tiempo de aceleración. Este año, cuando estaba haciendo... como es comentado, estamos leyendo la Biblia en un año, y en uno de los días el plan que estamos siguiendo hablaba de una figura, ¿no? ¿Has visto cuando vas por la carretera y hay un estancamiento? Ha habido a lo mejor una avería más adelante y está todo frenado y te quedas ahí. Entonces el autor de este plan comentaba una experiencia que había tenido en una carretera y que no podía avanzar, ¿no? Y en eso Dios me hablaba que quizás esta sea la temporada que estamos pasando. A lo mejor hemos tenido un tiempo, familiarmente hemos vivido unos años, de estar como ahí acorralados en la carretera, estancados por diferentes situaciones de salud. Pero el Señor me decía como que ahora venía un tiempo de aceleración. ¿Has visto cuando hay una rotura en la carretera? Y poco a poco se empieza a liberar el tráfico, ¿no? De manera que a lo mejor el tránsito ya se empieza a mover, ¿no? Ahí hay como indicadores. Quizás estás ahí en la carretera, frenado, ¿sí? Y en un momento empiezas a ver coches que se empiezan a mover, las luces de los vehículos se empiezan a encender y ya te indican de que esto se está por resolver, que ya vas a salir de esa temporada, de ese tiempo de estancamiento. Y quizás pones en marcha tu coche también, a lo mejor lo tenías apagado. Y también se te encienden los indicadores del coche, ¿no? Las luces, que esté todo bien. Hay momentos que son tiempos de estancamiento, pero luego, cuando viene, va a venir el tiempo de aceleración, hay indicadores externos e internos que te van anunciando que quizás sea el momento de acelerar. Creo que viene un tiempo de aceleración, cosas que a lo mejor no se dieron en otro momento, pero que quizás ahora se vayan a acelerar, porque ya pasó el tiempo de estar ahí en la carretera. Ahora es tiempo de avanzar, porque hay indicadores que estamos viendo que el Señor nos anuncia que quizás tengamos que trabajar y avanzar, ¿no? Para eso es importante saber el destino, porque imagínate, se abre la carretera, pones el coche en marcha, aceleras, pero si no puedes ir a cualquier lado, tiene que haber un destino, un lugar, un objetivo. Y sobre eso te quiero hablar hoy. Así como iglesia transversal, podamos avanzar, ¿no? No se trata de tener un templo o salas mucho más grandes, sino se trata cómo nos expandimos y de esa manera amplia podemos alcanzar los diferentes lugares en donde nosotros estamos. Lo primero que tenemos que descubrir para poder avanzar en esa carretera es cuál es nuestro lugar, dónde estoy, para saber hacia dónde tengo que ir, qué estoy haciendo en dónde estoy, para qué estoy aquí. Efesios capítulo 14, verso 15 y 16, podemos leerlo en la pantalla, dice así. Verso 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Para qué venimos a la iglesia? Venimos para adorar a Dios. Y aquí le cantamos, aquí le adoramos, le alabamos. Una manera de expresar nuestra devoción a Dios. Venimos a la iglesia para adorarle a Él. Pero también venimos a la iglesia para recibir su presencia, su dirección, su palabra. O hablada o mientras estamos en silencio, Él nos habla. Venimos para darle a Él y para recibir de Él. Pero si para algo venimos en lo que acabamos de leer, es que venimos para que podamos tener crecimiento. Fíjate lo que dice el verso 15 que acabamos de leer. Sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué hacemos? Crezcamos. Venimos aquí para adorar a Dios. Venimos para recibir su palabra en ese intercambio con Él. Pero si venimos y estamos aquí, es para que crezcamos en todo en Cristo Jesús. El crecimiento es vital. Tomar a la iglesia como un punto de paseo, como ir al centro comercial, no te va a ayudar. Si estás aquí y vienes aquí, lo hacemos porque necesitamos crecer. Dios quiere que crezcamos en todas las cosas. Y quizás ahí es donde tengas que hacer una valoración personal. ¿Qué áreas de mi vida todavía no estoy creciendo? ¿O en qué área de mi vida necesito crecer todavía un poco más? El crecimiento es vital para cada uno de aquellos que nos llamamos hijos de Dios. Y este crecimiento no puede ser como desestructurado. Es un crecimiento armónico. Las iglesias, como una organización, es un ser, como dice la palabra, es un ser orgánico. Aunque la conformamos muchas personas, pero toda organización, como lo dice la palabra, es un ser orgánico. Y necesitamos crecer de esa manera en conjunto. No sirve de que yo crezca mucho mientras que el resto crece poco. No que sea como los adolescentes en la pubertad, que a veces tienen piernas altas, pero el torso todavía no le ha crecido, ¿no? Está en vías de crecimiento. Necesitamos crecer de manera armónica y orgánica. Lo leemos aquí en el versículo 16. Dice que concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Cada persona que conformamos esto, lo que es el cuerpo de Dios, el cuerpo de Cristo, la iglesia, tenemos que ayudarnos mutuamente para que podamos tener un crecimiento orgánico y espiritual. Por eso es que te animamos que puedas conocerte. Les decimos, saluda al que tienes al lado. Como siempre te digo, no te vayas tan rápido, ¿sí? Hay gente, yo siento como un viento a veces, y es la gente que sale corriendo así que no quiere, que está apurado parece, ¿vale? No pasa nada. Pero queremos que podamos, como acabamos de leer, en esas coyunturas crecer unidos mutuamente. Para eso estamos aquí. En ese conocernos, en ese acompañarnos, podemos crecer juntos y encontrar todo el desarrollo para nuestras vidas. La acción de todos producirá el crecimiento solo en un condicionante. Fíjate cómo dice ahí al final de ese pasaje, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Podría darte una clase magistral de teología, pero no le dice que de esa manera vamos a crecer. Podemos estar haciendo muchas cosas de acción social hacia afuera, pero no dice que de esa manera vamos a crecer. Dice que la única manera en que podemos edificarnos o crecer es en el amor. Por eso estamos saliendo de un tiempo quizás de estancamiento, pero si vamos a entrar en un tiempo de aceleración, tiene que ser en ese crecimiento basado en el amor que nos tengamos unos a los otros. Entonces mi pregunta es, ¿cómo voy a poder expresar mi amor al que tengo a mi lado si ni siquiera sé cómo se llama? Si ni siquiera sé qué situaciones está pasando y cómo puedo orar o rezar por él. ¿Me sigues? Necesitamos tener esa unidad, esas coyunturas. ¿Me entiendes? No puede ir un brazo creciendo solo por su lado y la pierna en Bilbao por el otro. Juntos, en esas coyunturas espirituales, podemos crecer en armonía. Tengo que hacer estas dos preguntas. ¿Cuánto estás creciendo en tu vida? Y no se trata de cuántos años hace que vienes a la iglesia, sino de ese crecimiento espiritual. Nunca espiritualmente vamos a dejar de crecer. Necesitamos desarrollarnos cada día. ¿Cuánto estás creciendo? Y en esto de que nos ayudamos mutuamente edificándose en el amor, la otra pregunta es ¿cómo estás ayudando a los otros a que crezcan? Porque imagínate que la mano lo único que quiere es crecer más y crecer más y crecer más. Pues va a ser desproporcionada, un cuerpo totalmente amorfo. Va a tener una supermano, pero un cuerpo pequeño. ¿Cuánto? Mi trabajo es cuánto puedo crecer yo personal y cuánto puedo ayudar a que otro crezca. Sin duda que no podemos ayudar a que todos. Tenemos un tiempo limitado y unas relaciones limitadas, pero hay un lugar, un espacio de influencia, de relaciones, en donde sí puedo ayudar a que uno o dos puedan crecer edificados en amor junto a cada uno de nosotros. Por eso descubrir este punto de partida es importante para ese tiempo de aceleración. Porque aquí no es quien acelera más y llega más rápido al destino o a la línea final, sino que podamos llegar todos juntos en armonía como congregación. Dios tiene propósitos presentes y futuros de crecimiento y de desarrollo para todas las comunidades. Y queremos hacerlo de esa manera armoniosa y conjunta. Porque si algo vamos a hacer, lo vamos a hacer todos juntos. Descubrir nuestro lugar para crecimiento. Nos encanta estar juntos, nos encanta cantar a Dios, le dedicamos tiempo a eso, nos encanta quizás escuchar un mensaje o una palabra de Dios, pero crecer en armonía y orgánicamente es la prioridad. Si no crecemos, algo está pasando. Es como si ves a tu hijo de 4 o 5 años y que sigue teniendo la misma estatura a medida que pasa el tiempo. ¿Eso es algo natural? Dice, aquí hay algo malo, hay que hablar con el médico. Si no crecemos de manera natural, pues algo va mal. Tenemos que seguir creciendo. No porque queramos ser más, o porque haya orgullo o vanidad, sino porque es natural de que todo ser orgánico, como la iglesia, pueda seguir creciendo. No solamente descubrir nuestro lugar para crecimiento, sino que eso nos va a ayudar a poder añadir valor a las otras personas, para que podamos cooperar con el Espíritu Santo en el crecimiento del otro. Efesios, el mismo Efesios, el mismo capítulo 4, pero al principio, los versículos 1 al 6, dicen lo siguiente, dice, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como también fuisteis llamados a una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Al principio menciona algunos adjetivos, habla de que andemos como es digno, con humildad, con mansedumbre, con paciencia, unidos en el amor, en el vínculo de la paz. ¿Sabes qué? Todos estos son frutos del Espíritu Santo. Si lo lees en Gálatas, capítulo 5, ahí se van a ver todos los frutos del Espíritu Santo. Me llamaba la atención, ¿no?, que todos estos adjetivos o todos estos frutos del Espíritu Santo no son para uso personal. Por ejemplo, la mansedumbre, ¿tiene como razón de ser para usarla conmigo mismo? La paciencia, ¿es para usar? Bueno, a veces sí, me tengo que tener cada paciencia. La paciencia para usarla con los demás, la mansedumbre para con los demás. La paz, sí, tengo que tener paz conmigo, pero sobre todo la paz es para poder compartirla con los demás. El amor, la humildad. Son todos cualificativos que son para poder compartirlos con los demás. Entonces esto se complementa con lo anterior. Debo crecer, vengo a la iglesia o venimos a un grupo para crecer, pero también para ayudar a que otros crezcan. Dios nos ha dotado del Espíritu Santo y de todas sus cualidades para que podamos ayudar a los demás, añadir valor a los demás. Porque cuando soy paciente con el otro, le estoy aportando, ¿sí?, un espacio, una compañía, una recepción para que él pueda desarrollarse también. A lo mejor es una persona que afuera nadie le tiene paciencia, le están exigiendo demasiado. Pero yo, que tengo al Espíritu Santo, ahora puedo compartir con él, le aporto paciencia. A lo mejor una persona que nadie le ama, que no lo están acompañando, se siente solo. Yo, compartiéndole o aportándole amor, le doy a él un valor añadido y puedo ayudarle también en su crecimiento. Todas las capacidades del Espíritu Santo, si bien en una medida nos ayudan en lo personal, pero son para uso relacional. ¿Tenemos, algunos de nosotros creemos que poseemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas? Es para que la usemos a compartir con los otros. No son para ti. No se trata de ver quién acumula más Espíritu Santo, sino cuanto más comparto de él y que ese Espíritu Santo con todas esas actitudes puedan llegar a los otros. Estamos aquí para compartir. Por mucho tiempo nos hemos cuidado con la idea o con una religión, una espiritualidad ahí tan apersonalizada, tan mía. Vengo y recibo de Dios y es para mí, me lo quedo para mí. Como si Dios no tuviera capacidad de darme más. Todo lo que Dios me da es para compartirlo. Y no hablo de cosas materiales, aún las cosas materiales. A veces las cosas materiales pueden ser más fáciles de dar. Pero ¿cómo damos todo lo otro que Dios nos da a nosotros? El amor, la paz, la paciencia, la mansedumbre, la tolerancia. Tantas cosas que el Espíritu Santo nos da que podamos compartirlos con otros. Por eso volvemos, esto tiene mucho que ver con el primer punto. No importa cuánto crezco yo, cuán lejos llego yo, sino que podamos llegar todos juntos. Vuelvo a la figura de la carretera, se quite el atasco y empezamos a acelerar. Pero si yo creo que soy un Fórmula 1 y empiezo a acelerar y quiero ganarles a todos, pues voy a ser un desastre, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que todos lleguemos al lugar que tenemos destinado. Todos somos parte y ocupamos un espacio en la carretera de la vida y todos ocupamos un espacio en la carretera de la fe. Tenemos que llegar todos juntos. Mi labor como pastor es acompañar a cada uno de vosotros a que todos podamos ir juntos y llegar al lugar que el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso quiero en esta mañana animarte a que te subas a la carretera para que juntos podamos llegar al destino que Dios tiene para nuestra comunidad, para la ciudad de Portugalete y en este tiempo que el Señor nos ha puesto aquí. Yo no quiero llegar solo al final y al destino, no me valdría de nada. Juntos, en esa cooperación que acabamos de leer, en ese edificándonos en amor entre las coyunturas de lo que nos conocemos y de las relaciones, que juntos podamos llegar. Y no se trata con solo de asistir un domingo a una misa o una reunión, sino que juntos podamos llegar en la armonía de la relación y de la familia de Cristo. En ese amor, en ese entendernos, en ese acompañarnos, es lo que nos va a permitir llegar al lugar que el Señor tiene preparado para nosotros, en lo personal y como iglesia. En los próximos domingos iremos compartiendo algunos nuevos proyectos que estemos ahí preparando y los estamos comunicando poco a poco. Van a ir algunos, van a ser más a corto plazo, otros a mediano o a largo plazo, pero queremos que todos podamos acompañar. Esto no son iniciativas de un pastor, de las personas, del liderazgo, sino de toda la iglesia, que vamos juntos alcanzando aquello que el Señor tiene preparado para nosotros. ¿El Señor quiere que crezcamos? El Señor quiere que ayudemos a que otros crezcan, porque la verdad que hay mucha necesidad. Hay mucha gente que vive en la oscuridad y el Señor nos ha puesto aquí para que podamos llevar esa luz a esas personas que todavía no lo tienen. Y a lo mejor no tienes que ser un predicador o una persona renombrada, reconocida. Tan solo demostrándole valor al otro, puedas llevarle esa luz que esa persona tiene. El día viernes estuvimos con Ana Mari y con Jesús en Escolapios y ahí compartiendo la cena del iftar, rompiendo el ayuno con algunas personas y amigos musulmanes. Y la verdad que nos encanta, lo hacemos cada año, porque es una manera de dar nuestro aporte de luz. Ellos lo viven su experiencia espiritual a su manera y nosotros vamos y aportamos nuestra luz del Evangelio, la luz de Jesús, como Él nos las ha dado a nosotros. Esto es vital. Segunda de Corintios, capítulo 4, versos 3 y 4, dice así. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. estábamos en la carretera estancados. Hay indicadores de que tenemos externos e internos, que esto se va a empezar a mover. Viene un tiempo de aceleración, pero el destino es este. No es para que pagamos un lindo viaje. El destino es que podamos llevar la luz del Evangelio a las personas que todavía están en oscuridad, para que se les pueda revelar, como acabamos de leer, la luz del Evangelio a cada una de esas personas. Tenemos que reconocer que vivimos en un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Hemos leído, viven en un mundo de tinieblas porque el Dios de este siglo le ha enceguecido sus vidas, les ha puesto un velo en sus ojos, no les permite, se le tiene encubierto y no pueden ver la luz del Evangelio. Nuestro propósito y nuestra tarea es con diferentes acciones, al que cuando toca predicar se predica, cuando toca dar una mano se da una mano, cuando se toca escuchar la necesidad del otro se le escucha. Lo que vaya tocando que pueda ser un motivo para llevar la luz de Jesús. ¿Y por qué tenemos que hacer esto? Yo me preguntaba, Señor, si esta es tu tarea, Dios, a ver, nosotros no somos dioses. Pero el Señor me decía, pero lo que pasa es que te olvidas de dónde te encontré. ¿Cómo era tu vida antes de encontrar a Jesús? Estamos igual de cegados que este mundo, en medio de las tinieblas. Pero cuando viene el Evangelio, trae la luz a tu vida. Y ahora la tarea es, vuelve a ese lugar donde estabas tú para que otros también puedan recibir la luz del Evangelio de Jesús. ¿Qué tan rápido se nos olvida de dónde Dios nos sacó? Lo que serían nuestras vidas si no hubiéramos encontrado a Jesús. Mi familia sería un desastre, sería un mal marido, sería un mal padre, porque Jesús me ha dado la fuerza, la dirección y quizás hasta la capacidad de ir mejorando en todas esas áreas. Entonces, si Dios nos sacó de ese lugar, ¿qué otra cosa deberíamos hacer que ayudar a otros para que también puedan salir de ese lugar de tinieblas? Aceptar el encargo misional del Señor para llevar su luz es lo que necesitamos trabajar. Por eso no vamos a hacer más cosas para hermosear esto, porque esto es una herramienta, pero la tarea no es esta. La tarea es ir ahí a donde hay necesidad para que otros también puedan recibir la luz del Señor. Con el tiempo, ya con esto estoy terminando, con el tiempo creo que de alguna manera hemos confundido la misión de Dios con el mandamiento de Dios. Y esto puede ser peligroso. La misión de Dios lo podemos leer al final de los evangelios cuando Él de alguna manera o de diferentes palabras dice: os envío para que vayáis y hagáis discípulos a todas las naciones. Esa es la gran es la misión de Dios para la iglesia y para todo cristiano. Pero hay un mandamiento que nunca tiene que ser superado por la misión. Juan 13, 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis. ¿Por qué no digo un mandamiento nuevo os doy? Que puedan levantar muchos templos o iglesias. Un mandamiento nuevo os doy, que hagan todos los discípulos, que hagan muchos, que prediquen. No, dice, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué dice? Que os améis unos a otros. ¿Y cómo debemos amar? Ahí está. Que os améis unos a otros. Punto. ¿Cómo debemos amarnos? Como yo os he amado, que también os améis vosotros unos a otros. Y en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor unos con los otros. Es la gran diferencia que tenemos que mostrar. El amor que nos tenemos unos con otros. Por eso, ¿te acuerdas? ¿Para qué venimos? Para crecer. Adorar a Dios, recibir su amor. ¿Pero para qué venimos aquí? ¿Te acuerdas del punto 1? Para crecer. ¿Para crecer y qué más? Ayudar a otros a que crezcan. ¿Y cómo vamos a ayudar a otros que crezcan? con amor. No se trata solo de conocimiento. No se trata de una liturgia. No se trata si cantamos o no cantamos. Se trata que lo hagamos con amor. Cuando te encuentres con alguien en la calle, que cuando vayas a, y se te por se te está sacando de las casillas, muéstrale amor. En casa, cuando haya una discusión, muestra el amor. Eso es lo que va a llevar la luz del Señor. Por eso no confundir la misión con el mandamiento. ¿Tenemos que hacer la misión de hacer discípulos? Sí, pero nunca que eso nos impida cumplir con el mandamiento de amar a Dios, pero sobre todo amarnos los unos a los otros. Quizás las iglesias no crecemos más porque predicamos mucho, pero amamos poco. Quizás no crecemos las iglesias porque predicamos mucho, pero amamos poco. Yo quiero animarme en este tiempo de aceleración y para todo lo que podamos hacer de ahora en más, que lo hagamos en este amor, edificándonos mutuamente. Que no importa cuánto crezco yo, lo importante es cuánto crecemos juntos. Que cuando se abra la carretera para que podamos avanzar, no dejemos a nadie atrás, para que todos podamos seguir creciendo y viendo lo que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Si quizás hoy tú dices, yo quiero seguir creciendo más en el Señor, o a lo mejor no me he sentido que me han ayudado a crecer en este amor del Señor, quiero que podamos orar ahora, para que puedas recibir ese amor del Señor, ese amor de esta familia que te está hoy aquí recibiendo o acompañando, que podamos crecer juntos y vamos a ver aquellas cosas que el Señor quiere hacer en medio nuestro. Te invito a ponerte de pie. Señor Jesús, si puedes inclinar tu rostro allí un ratito, te quiero pedir que bendigas a cada persona que está en este lugar y que a lo mejor se siente, Señor, en su vida como estancado, está en la carretera de su vida y parece que no puede avanzar, que sus proyectos, sus planes, sus deseos han quedado allí, Señor, y no tiene cómo salir adelante. Yo te ruego, Señor, que ahora toque su vida y su corazón. Ayúdale a ver indicadores que le puedan, Señor, dar paz de que hay algo que está por venir y que tú quieres, Señor, liberar la carretera de su vida para que él pueda avanzar. Señor, que nos podamos ver unos a otros en esta misma carretera, Señor. Que vamos todos juntos, Señor. Que acá no es quien acelera más o tiene un mejor capacidades o mejor coche. Importa de que todos juntos como iglesia, como cuerpo de Cristo, podamos avanzar no solamente en la fe, sino ayudándonos y edificándonos unos a otros siempre en tu amor. Ayúdanos, Señor, a reconocer que nuestro único destino es llevar luz en esos lugares de oscuridad. Mientras avanzamos en nuestra carretera, que podamos llevar esa luz, Señor, a todas las personas que nos rodean. Y que esta luz del Evangelio pueda alcanzar tantos corazones que están en tinieblas y en oscuridad. Perdónanos si hemos hecho demasiado énfasis en la misión. Y nos hemos olvidado de cumplir tu mandamiento, de amarnos los unos a los otros, y no de cualquier manera, de amarnos como tú nos has amado. Que tú seas el modelo del amor a expresar, que todos puedan ver en nosotros tu amor hacia ellos. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, por la vida de mis hermanos. Quiero pedirte por aquellos que estén en enfermedad, que tú puedas traer salud y sanidad a sus vidas. Quiero pedirte, Señor, que bendigas también a los que tienen necesidad. Suple, Señor, toda finanza a los que están sin trabajo, a los que están con problemas en el hogar. Que tu gracia, tu favor, esté con cada uno de ellos. Despídenos ahora en paz, en el nombre de Jesús. Amén y amén.